El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta es la música del cantautor español Joe Crepúsculo y un tema titulado En cuarentena sin ti. Y es que la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas. La preocupación, el miedo, el estrés afecta nuestras emociones y podemos presentar enojo, tristeza, frustración, dolor de cabeza o problemas para dormir, lo cual puede manifestarse también en el contenido de nuestros sueños. De hecho, algunos estudios señalan que se han incrementado las pesadillas durante la época de pandemia, y se mencionan como sueños frecuentes y angustiantes el estar en medio de una multitud sin cubreboca, soñar con personas que han fallecido o que un ser querido se encuentra en el hospital. Así que el día de hoy, el Expreso de las 10 nos conducirá a través del mundo de los sueños para saber ¿qué podemos aprender de nuestros sueños en tiempos de pandemia? Y la orientación del psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora. Yo soy Alonso Torres, y a nombre de Guadalupe Estrella en la producción y José Luis Vázquez en el control operativo, les damos la bienvenida al público que nos escucha en todo el estado de Jalisco a través de las emisoras de Radio Universidad. Gracias también a quienes nos sintonizan en otros estados o países a través de Internet. Estoy con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, nuestro especialista imprescindible.
Alonso, ¿qué tal? Gusto en verte y en volver al aire con tu auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Estaba leyendo que con la pandemia se han alterado también los contenidos de los sueños de muchos ciudadanos. Y entonces, pues me gustaría preguntarte si esa preocupación que tenemos en la vida diurna, ese estrés, preocupación, miedo ante la pandemia, también se manifiesta en nuestros sueños.
Mira, no solo por la pandemia, sino en todas las épocas de crisis fuertes de la humanidad o de ciertas zonas del mundo, afecta tanto la conducta, el ánimo, el manejo de la situación, y obviamente esto se refleja en los sueños. Ahorita está de moda la pandemia porque es un fenómeno mundial como nunca había ocurrido, porque a pesar de que la gripe española de 1918 mató a muchísimas personas, las noticias no corrían tan rápido como hoy en día. De hecho, mucha gente ni se enteró que había gripe española ni nada, porque no les llegó. Hoy en día estamos con las noticias, con las redes sociales, enterándonos de lo que sucede en China, en la India, en Afganistán, en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo y cómo va todo esto. Y sí, afecta al ánimo, afecta la confianza. En este caso, pues las personas viven preocupadas porque les dé a ellos, a algún familiar, a algún vecino, a algún amigo. Y esto se refleja también en el tipo de sueños que se tienen. Sueños de preocupación, sueños de angustia, sueños de que ya la libraste, sueños de que estás en una situación de peligro, que son reflejo del estado de estrés en el que se vive. También depende del nivel de estrés que cada persona maneje. Hay quienes pueden estar tranquilos, hay quienes pueden decir, bueno, pues lo entiendo, lo manejo, y hay quienes están asustados todo el tiempo por esto. Tenemos niveles de estrés desde los médicos que están al frente de las áreas COVID hasta personas que dicen eso no es cierto, no existe, como incluso lo han planteado algunos líderes mundiales que luego les ha dado. Entonces depende de cómo lo vean, pero las personas que son conscientes, que están informadas, saben que esto es una situación peligrosa, de riesgo, y que uno tiene que extremar las medidas de precaución para cuidarse tanto de no ser contagiado como de no contagiar a los demás.
Me encontré un artículo donde comentaban que las pesadillas se han incrementado en esta época de pandemia. Se hablaba de algunos de los sueños más frecuentes. Por ejemplo, algunos referían que soñaban que estaban rodeados de una multitud que no traía cubreboca. Otros que abrazaban a alguien y entonces esto les llenaba de angustia. Otros han soñado con personas fallecidas, por ejemplo, o soñar que enferman de COVID.
Los sueños son un reflejo del día a día de la vida cotidiana y en ellos se reflejan ciertos pensamientos como deseos. Freud decía que el sueño era una realización de deseos. Cuando lo cuestionaron acerca de cómo decía eso, si alguien estaba angustiado, cómo es que podía desear estar angustiado, él explicaba que en el sueño tú vivías una situación de tragedia, pero que al despertar sentías un gran alivio porque era, fue un sueño, no fue realidad. Y entonces, en el sueño haces como un manejo, digámoslo así, previsorio de la situación de ansiedad. ¿Sí? Son sueños que te ayudan de alguna manera a manejar tu angustia cotidiana porque dices, al fin de cuentas, ni estuve contagiado ni contagié a nadie porque solo fue un sueño. Pero sí, cada vez más leí ese reportaje que tú dices y otros que han estado publicando en diferentes lugares del mundo en donde, pues en esta época, la gente tiene ese tipo de sueños. ¿Por qué sueña a familiares o amigos difuntos? Pues porque la pandemia nos pone en contacto con la fragilidad humana y con el temor a la muerte. ¿Por qué soñamos multitudes que nos ponen en riesgo? Porque nos han recomendado que hay que aislarnos. Vemos las ciudades vacías, semivacías, las playas vacías, ¿Por qué soñamos que con mascarillas, por ejemplo, que es lo que está tan de moda? Pues porque a la mayoría del mundo le han sugerido y obligado a que use la mascarilla como una medida más que de protección de sí mismo, de protección a los demás. Porque sabemos que la mascarilla más que nada sirve para evitar que si tú eres contagioso, contamines al resto. Y entonces son situaciones, puede ser que alguien sueñe con que se está bañando todo el tiempo o que se está lavando constantemente, que tiene que ver con esto que vivimos de amenaza. Y habrá quien sueñe con monstruos que lo persiguen, como es la caricatura que se pone del coronavirus, ¿sí? Un monstruo invisible que nos ataca por donde menos no lo esperamos. Entonces sí, está habiendo ese tipo de situaciones y de sueño que agotan a la gente. En la medida en que esto permanezca más tiempo, la gente va a estar más estresada. Ah, eso sí, han reportado los estudios problemas con el sueño. La gente no está durmiendo bien. Tiene miedo y entonces no descansa, no se relaja, tiene pesadillas, se despierta angustiada, sudando, hablando y así como volteando a ver si el resto de la familia está bien. Porque vivimos en un estado de constante ansiedad por el temor a que en cualquier momento resultemos positivos. Todavía a mediados de año, mucha gente no creía en esto, pero hoy en día, eso sí, en la consulta lo veo, cada vez es más frecuente que todo el mundo diga, sí, mi tío, mi tía, mi abuelito, un amigo, mi vecina, mi esposa, nosotros. Tengo una paciente que vive fuera de aquí de Guadalajara, y me dice, toda la familia contagiada, en cuarentena, todos. Ella, su esposo, su madre, su hermano, sus padres, todos. Tengo otros que dicen, pues sí, ya nos pegó y estamos encerrados. Algunos graves, otros han logrado sortear los síntomas leves, pero a cualquiera le genera mucha ansiedad porque es algo de lo que no estamos exentos. Y máxime cuando vemos que los super megapoderosos también se están enfermando, ¿sí? Y algunos se están muriendo.
Un libro es un sueño que tienes en tu mano. Neil Gaiman.
¿Cómo se viven las emociones durante el sueño? ¿Son más intensas que la vida diurna, por ejemplo?
En algunos casos sí, porque se viven como una realidad. Cuando tú estás despierto, estás pensando, imaginando, deseando ciertas cosas o temiendo que te pase algo. Pero estás despierto y estás consciente. Cuando estás dormido, el inconsciente te lleva a vivir eso. Ya decía Calderón de la Barca que la vida es sueño. Y entonces, en el sueño, tú vives eso como si fuera una realidad. Los sudas, tu corazón palpita, a lo mejor hasta toses, ya tienes el COVID, sientes que te pusieron el oxígeno, ves a las enfermeras, te duele el piquete de la inyección, lo vives. Pero cuando esa angustia sube de nivel y estás así como ya entregando el equipo, ¡pum!, despiertas. Porque también el sueño te da una alarma y dice, no te puedes morir dormido así por esto. Por eso no. Y entonces despiertas agitado, sudando, y dices, tuve un sueño de esto. Y alguien que está junto al paciente soñante, a la persona soñante, le dice, oye, te estabas moviendo mucho, hablabas, te agitabas, no respirabas. Pues sí, estaba viviendo el sueño de que tenía el COVID. O puedes ir corriendo, o esos famosos sueños de que vas en caída libre y no te puedes detener, que es infinita la caída, o esos sueños sexosos en donde estás teniendo sexo con quien más deseas, pero que de pronto no hay nadie, pero tienes una eyaculación, una polución nocturna, dices, ah, chirrión, ¿sí? En el sueño tienes una vivencia muy intensa y cada persona experimenta eso a su manera, de acuerdo a sus propias experiencias.
Una persona que ha enfermado de COVID o que ha perdido a un ser querido, ¿puede vivirlo como al estilo de estrés postraumático y esto reflejarse también en los sueños?
Sí, de hecho, parte de los pacientes que he atendido, que han tenido familiares o que han perdido algún familiar, sí refieren que han estado teniendo sueños de angustia, sueños de miedo, no descansan bien, a veces están enojados, recuerdan al difunto, lo sueñan nuevamente vivo y también suelen aparecer en este tipo de situaciones los sueños de culpa. Son los sueños del sobreviviente. ¿Por qué se murió él y no yo? ¿Por qué se murió mi mamá y no yo? Y peor aún cuando el sobreviviente dice, chin, a lo mejor yo lo contagié. Es como si tú lo hubieras matado. Entonces te genera una culpa muy fuerte, aumenta tu angustia y en los sueños ves al difunto como si te persiguiera, porque tu conciencia de culpa, tu super yo, te hace experimentar que eres merecedor de un fuerte castigo. Y qué mayor castigo que un muerto venga a perseguirte y a quererte llevar. Entonces sí, hay ese tipo de angustias. Y también están las otras conductas post-traumáticas como la pérdida del apetito, la depresión, el desgano, la pérdida de interés por el trabajo, por el sexo, en donde la persona siente que no vale la pena vivir la vida. Hay mucho desánimo entre la población, como que dicen, pues esto no lo puede controlar el presidente de Estados Unidos, ni la reina de Inglaterra, ni el papa, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Hoy estamos hablando de sueños de pandemia, y Héctor Lavoe nos trae Soñando Despierto.
El Expreso de las 10.
Estuve soñando que ya tú habías vuelto, que me perdonabas. Qué dulce el momento. Pero al despertarme vi que no era cierto. Estaba soñando, soñando despierto.
Hoy estamos conversando con el psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora en torno a los sueños de pandemia. Para realizar este programa, pedimos a algunos de nuestros radioescuchas nos contaran algún sueño que les pareció extraño, revelador o significativo durante estos meses de pandemia.
El Expreso de las 10.
Fíjate que le pedimos a algunos radioescuchas que nos platicaran sueños que han tenido durante esta época de pandemia. ¿Qué te parece si escuchamos algunos de ellos y a partir de lo que nos dicen podemos tirar algunas reflexiones?
Con gusto.
Ahí te va el primero.
No hace mucho tiempo tuve un sueño respecto a un caso muy cercano de COVID. Muy unidas desde niñas, somos vecinas. Entonces ella enfermó de COVID y como a la semana o 15 días yo soñé que estaba dentro de su casa y yo veía que varios de sus familiares tosían y yo estaba dentro de su casa sentada en la sala y sin usar cubrebocas. Entonces yo pensaba que como había entrado dentro de su casa sabiendo que tenían COVID y que yo no estaba usando el cubrebocas, o sea, yo me sentía mal respecto a mi falta de responsabilidad. y me sentía ansiada porque yo quería salir de su casa y no podía ni levantarme del sillón. Y era una situación pues muy desesperante que de cierta manera pues sí nos afecta a todos el saber que una persona cercana a ti tiene COVID.
Ahí está el primer sueño, y es como cuando te está persiguiendo un tigre, ¿no? Que no puedes correr, o corres en tu mismo lugar, y esto es muy angustiante. Ya no se podía levantar
de su sillón. El sueño de esta radio escucha es típico del sentimiento de culpa. ¿Por qué le dio a ella y no a mí? Entonces, en su sueño ya construye que va a exponerse a ser contagiada del COVID. Y aparte, le angustia la idea, por eso se autocritica. ¿Cómo puedo ser tan irresponsable de sabiendo que tiene COVID y su familia tiene COVID, yo vengo y no me protejo? ¿Y por qué? Porque a nivel inconsciente, ella pudo haberse sentido culpable de que a su amiga de la infancia, a su amiga del alma, le diera el COVID y no a ella. Es lo que te señalaba, que hay sueños de culpa porque al otro le fue mal y a mí no me ha ido mal. Y eso genera también angustia. Uno podría decir, uy, qué bueno que la libré, qué mal que ella esté así, pero no, hay casos en donde la persona necesita sentirse culpable o buscar un castigo porque a ella no le tocó la desgracia.
Te voy a poner otro sueño.
Yo soy Oscar, he tenido un sueño muy recurrente, un sueño con parientes ya fallecidos. Bueno, también con uno que otro vivo, pero la mayoría están fallecidos y están en una reunión. Íbamos a comer en el campo y a veces que llego y están todos tomando café por la mañana, platicando, pero yo no me doy cuenta que pues ya se han ido. O ya antes de que se termine el sueño, a veces que me dan unas monedas de 10 pesos y me las dan en una bolsita y ya de repente se hacen oro. Y en ese momento pues es cuando despierto. Pero la sensación que me queda es que ya después me doy cuenta de que algunos ya están fallecidos y es un temblor en las manos y es como una sensación de que me cae el 20.
Hasta le tiemblan las manos cuando despierta de darse cuenta que eran personas fallecidas.
¿Y qué piensa uno cuando se le ha muerto algún ser querido? Que algún día lo va a ver en el otro lado. ¿Y en el sueño qué hace este radioescucha? Estar con los difuntos, ya está del otro lado. Por eso le da mucho miedo y angustia, porque estando ahí reconoce, ah, cabrón, estos ya se murieron. O sea, estos no deberían, yo no debería estar aquí. Y entonces una parte de su conciencia le hace darse cuenta que está entre los muertos. Y estar entre los muertos es estar muerto uno mismo. Entonces eso le despierta esa angustia. El que le den las monedas y se conviertan en oro, no sé qué podría representar, pero se me ocurrió que si es católico, podría ser la situación esta de las monedas de Judas. A Judas le dieron unas monedas para que denunciara a Jesús y lo llevaran a la cruz. Entonces podría tener una asociación, a menos que para él también el tener las monedas y convertirlas en oro fuera así como volver a la vida, que es otro simbolismo. Muchos años el ser humano quiso convertir el plomo y los metales en oro, ¿no? La famosa piedra filosofal, de decir, vamos a convertir esto en oro, que obviamente pues, es imposible de lograrlo, pero quien pensaba en eso creía que teniendo el oro pues tendría una vida maravillosa. Este radio escucha en su sueño, pues por la angustia que estamos viviendo todos de este bicho, el COVID, el coronavirus, pues nos lleva a imaginar en el sueño que estamos entre los muertos. O sea, en cualquier momento podemos ser nosotros uno de esos más de 150 mil muertos en México, o uno de esos más de 1,000,000 y cacho que sean 1,200,000, me parece, que van en el mundo por esta enfermedad.
Quiero mandar un saludo a Óscar Armando Vargas y su mamá María Luisa González. Muchas gracias por escucharnos. Por cierto, muchas gracias a nuestros radioescuchas por compartirnos sus sueños en su propia voz. Gracias a Gaby, a Güences, Ana, Fabricio, Alejandra, Juan Carlos y Miriam. Su participación fue fundamental para la realización de este programa. Quiero también agradecer a las personas que nos han contado sus sueños a través de las redes sociales. Gracias a Alejandro Zúñiga, a Sandra Gallo, gracias a Ale García, Un saludo para María Morfín, gracias a Yasmín Nares, Eduardo López, Ángeles Vargas, Balbina Valencia, un saludo a mi querida Cookie Velosa y a Huitzili López. ¿Sirve de algo platicar los sueños? ¿Le ayuda a la persona de alguna manera platicar los sueños?
Siempre sirve de mucho hablar de las angustias, y cuando tienes un sueño como estos, siempre sirve expresarlo porque como que lo pones afuera. Y a veces quien te escucha te puede tranquilizar solamente escuchando o diciéndote, oye, ¿por qué soñaste? ¿O qué pasó? ¿O qué crees que sea? El puro hecho de expresarlo es lo que se llama catarsis, desahogo. Entonces, cuando tú estás angustiado por algo, siempre es importante hablarlo con alguien de tu confianza. Aunque no lo entiendas, el puro hecho de ponerlo afuera ya te ayuda y te da un alivio y un respiro. Sí ayuda a expresarlo. La otra cuestión que habría que considerar con esto es que el sueño es como una válvula de como las ollas de presión, una válvula de escape para mantener el equilibrio emocional, mantener la salud mental. Las personas, la mayoría de las personas tenemos 3 o 4 sueños por noche. La mayoría dice, es que yo nunca sueño. Lo que pasa es que no se acuerda, porque al despertar entra el mecanismo de la represión, de la censura, y ya se le olvidó lo que soñó. Pero los radioescuchas que escuchen este programa, ese día en la noche o el día siguiente, van a recordar más los sueños. No es que sueñen más, los van a recordar más porque van a tomar conciencia de la importancia del sueño.
Es momento de hacer una pausa, pero no te desconectes, porque al volver seguiremos hablando de sueños de pandemia.
Quien busque el infinito, que cierre los ojos. Milán Kundera.
El expreso de las 10.
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El expreso de las 10.
Hoy estamos hablando de sueños de pandemia y Nacho Vegas nos presenta Pesadilla Genérica.
El día empieza y lo hace bien. El aire tiene un color extraño. Fui a ver a una mujer me leyó la mano, y cada línea le llevaba al mismo sitio en el que había empezado. Me dijo, es como si jamás hubieras roto un plato. Salí con esta sensación de un nuevo comienzo para mí. Me tomé una copa o dos, brindé conmigo y por miras que estoy soñando, y que en cierto momento despertaré. Yo digo, siendo así, que sea un sueño largo. Puedes hundir
en él junto a mí.
¿Qué podemos aprender de los sueños en tiempos de pandemia? Sigamos escuchando las recomendaciones del psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora.
Ahí te va otro sueño. Este nos lo hizo llegar una persona de forma anónima, es una mujer. Dice, recuerdo un sueño muy recurrente. Tengo muy buen sexo con una persona que conozco de tiempo atrás. No tengo contacto con esa persona actualmente. Yo digo que es por las ganas, porque no tengo pareja actualmente. La verdad es que extraño el sexo, nos dice nuestra radioescucha, y despierto feliz de recordar esos buenos momentos.
Es un sueño muy placentero, debido a que con la pandemia nos han limitado el contacto con los demás y probablemente ella está pasando por periodos de abstinencia. Cuando dejas de comer por días, el hambre aumenta. Cuando dejas de tener satisfacción sexual, el deseo se incrementa. Si ella, derivado de la pandemia, no ha podido salir, no ha podido tener alguna relación, recuerda los buenos tiempos de esta persona con la que llegó a tener un sexo placentero. Y entonces el sueño es el sueño típico que Freud describía de realización de deseos. Freud decía que la mayoría de los niños tienen este tipo de sueños. El niño se acuesta con hambre y sueña que se come todos los chocolates. Al niño lo castigan y no lo dejan hoy en día jugar con el iPad y sueña que tiene el cuarto lleno de iPads o de videojuegos, porque son sueños de realización de deseos muy claros en donde no hay mucha elaboración del proceso onírico. En la mayoría de los adultos, el sueño intenta disfrazarse porque no puede ser tan claro como el deseo que tenemos conscientemente, debido a que entran los mecanismos de censura, de resistencia, de represión, que no nos deja reconocer lo que realmente queremos. En este caso, la radioescucha es muy honesta, muy sincera y nos dice, tengo ganas y sueño con este fulanito y pues me va a todo dar. ¿Por qué lo sueña en estos momentos? Por eso que te digo, no ha podido tener un desahogo de su vida sexual y recurre a los recuerdos, digamos que a las viejas glorias de aquel entonces.
¿Un sueño como este le ayuda a aliviar la tensión sexual?
Definitivamente, porque los sueños son... Inclusive cuando tenemos hambre, en el sueño nos echamos un banquete y nos llenamos. Si el hambre es mucha, nos despertamos y vamos a buscar en la alacena. En el sueño tenemos ganas de orinar y soñamos que estamos regando el jardín o que está lloviendo. Y si no nos levantamos, regamos el colchón, ¿sí? Porque la necesidad fisiológica se transforma en imágenes oníricas. Si nos dormimos y tenemos indigestión y están los gases ahí haciendo su circo en la panza, soñamos que hay balaceras o soñamos que hay cañonazos. ¿Por qué? Porque esos ruidos y esas sensaciones las transformamos en imágenes oníricas para no despertar. Freud decía que el sueño era el guardián del reposo, era el guardián del dormir. Si no soñábamos, nos podíamos despertar fácilmente. Una madre que tiene un bebé se puede dormir profundamente y pasan las ambulancias y suena todo afuera, hay balacera y no despierta. Pero su bebé puja y se levanta en friega porque hace una selección de los sonidos. En cambio, la ambulancia, los ruidos, los puede convertir en otro tipo de experiencias soníricas y mantiene el sueño conciliado, el dormir, el estado del dormir. Pero si su bebé puja, se despierta de inmediato a ver qué está pasando. Somos selectivos también en eso.
Mira, aquí tengo un sueño que más o menos refleja esto que acabas de comentar, de lo que te está pasando, cómo se refleja también en el sueño. Ahí te va.
Hola, mi nombre es Fuentes. Yo del único sueño que me acuerdo ahorita en tiempos de pandemia, hace unos días que soñé que me sonaba la nariz y empezaba a salir un poco de sangre y en ese momento me sentía un poquito como estaba haciendo algo de frío, de la garganta un poquito duro. Fue en ese momento del sueño cuando no supe si quedarme ahí donde estaba y había más gente alrededor por fuera de la habitación donde yo estaba y ese miedo de salir y contagiar a otras personas, quizá de COVID, si era lo que yo tenía en ese sueño. creo que revela esa duda que tenemos siempre, de, sobre todo yo que estoy joven, de no saber si tengo la enfermedad y puedo contagiar a otras personas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esos nervios también, que también puede vivir muchas personas. Y sí, efectivamente me levanté y como estaba haciendo frío sentía la garganta un poco así, pero todo pasó y ya, de todos modos, así me he seguido cuidando.
¿Cómo ves?
Ahí tienes el ejemplo que te decía. Estaba haciendo frío, tal vez la garganta se le irritó, pudo haber tosido como lo hacemos despiertos, pero para no despertarse construye un sueño que, aunque le genera cierta ansiedad, le permite seguir conciliando el estado de dormir. Despierta y lo recuerda y toma conciencia de que sí, su sueño tiene que ver con la preocupación que cotidianamente tiene de... No sabe, cómo es joven, si él puede ser positivo asintomático y contagiar a medio mundo, que es por eso que esta pandemia es tan grave, porque muchos positivos asintomáticos no se cuidan, no extreman las medidas higiénicas y pueden contagiar a sus padres, abuelos o sus cónyuges. Entonces, el sueño de este radioescucha explica claramente este mecanismo. Su preocupación de yo puedo contagiar aunque no tenga los síntomas, sí. Pero entonces en el sueño se suena por dónde entra el COVID y cuáles son los sueños. Falta de aire, tos, y entonces luego empieza a toser y luego le preocupa el ser una fuente de contagio para los que están a su alrededor. Simbólicamente él está en una habitación, pero afuera alrededor hay más. ¿Quiénes son? Pues los más cercanos, la familia y los amigos. Entonces él piensa que eso lo puede convertir en una fuente de contagio.
Ocurre que la realidad es superior a los sueños. En vez de pedir, déjame soñar, se debería decir, déjame mirar. Jaime Sabines.
Nos mandaste una liga donde nos platicabas de un museo que está registrando los sueños de pandemia.
El Museo de Londres tuvo esta genial idea de hacer una exposición, no de pinturas, no de esculturas, sino de grabaciones. Y es curioso que a ustedes se les hubiera ocurrido este programa también, porque es interesante dejar testimonio de lo que está sucediendo en ese Museo de Londres, y creo que lo están intentando hacer también en Canadá, es registrar los sueños que aporta el público en general acerca de la pandemia para dejar como un registro histórico de viva voz de qué soñó la gente en este periodo de la vida. Los están registrando y cuando se abra, porque ahorita Londres está cerrado al 100%, cuando se abra, pues la gente irá y escuchará lo que los soñantes vivían en estos momentos de crisis.
Resulta interesante, además, que es de forma oral, porque las palabras que se utilicen, el tono de voz, los titubeos, están comunicando finalmente algo.
Definitivamente, es historia viva, digámoslo así. Si esto lo escucha alguien 10 años después, va a decir, así hablaban los ingleses de este momento, o los canadienses, o los franceses, y estas eran sus preocupaciones. Generalmente los historiadores hacen inferencias en base a los objetos que han dejado los antepasados. Aquí van a ser, o los escritos, pero aquí van a ser, clarito, ¿no? Van a ser grabaciones. El Museo de Londres va a tener una colección, no me acuerdo si hablaban de 300 grabaciones, probablemente lo hagan de más, para mostrar después a la gente lo que en estos momentos ha estado viviendo la población inglesa.
Pues así va a quedar este registro también para la historia, a través de la radio en el Expreso de las 10. Te voy a poner otro de los audios que registramos, ya que estamos hablando de eso justamente.
Mi hermana falleció de forma inesperada y en ese periodo antes de su fallecimiento la estuve ayudando a buscar casa o departamento a donde mudarse. Después de fallecer, los días siguientes estuve soñando de forma repetida que yo la seguía acompañando a buscar departamento, casa en renta o venta. Y siempre en el sueño terminaba dejándola en un edificio de mármol tipo mausoleo. Y terminaba despidiéndose de mí al dejarla ahí en la puerta. Fue un sueño que se repitió en muchas ocasiones. Lo que sí he llegado a soñar en este periodo es que me voy quedando sola. Van falleciendo las personas que tengo alrededor, familia, amigos, y me veo sola al final del sueño. Cuando despierto, me tranquilizo al ver que es solo un sueño.
Lo que nos habías dicho, que cuando despiertas te tranquilizas porque finalmente es un sueño. ¿Qué nos dices de esto que nos comenta nuestra radioescucha?
Pues que también refleja la preocupación de muchísima de la población alrededor del mundo, que es el miedo a quedarte solo. El miedo a que se mueran tus seres queridos, tú sigas vivo y ya no estés con ellos. Ella le ayudó a su hermana y en el sueño le encuentra su casa final, que es el mausoleo. La deja en el edificio y simbólicamente pues está muy claro, ¿no? Ella sigue viva, su hermana ya no, su hermana está descansando en esa nueva morada, digámoslo así, que de hecho hablamos coloquialmente y decimos su última morada. El miedo a la soledad, pues sí, se ha incrementado entre la población porque cada vez hay más noticias, más información de que la gente se está muriendo por esta pandemia. Y aquellos que han perdido a sus seres queridos, pues se están sintiendo un vacío. Este vacío se siente mayor todavía en los casos en donde no han podido velar a su difunto. ¿Por qué? Pues porque sabemos que sanitariamente no es recomendable tener al difunto ahí por el riesgo de contagio, y entonces las autoridades recomiendan, aquí está, crémelo y reciba sus cenizas. Ya no tenemos el procedimiento tradicional de tener el cuerpo tendido, llorarle, estar ahí y recibir el consuelo de los demás, porque además ni siquiera tenemos ahora la posibilidad de reunirnos con los amigos y familiares para hacer este proceso. Es una situación como de guerra, ¿sí? Donde te dicen se murió y a ver cuándo te llega el cuerpo. Y a veces no sabes qué te están entregando. Entonces sí, hay un sentimiento de frustración, de soledad, de angustia. Ella elabora todo esto en su sueño y despierta y siente un alivio decir, es solo un sueño. Los sueños también ayudan a elaborar estos estados de angustia porque te vas preparando de alguna manera para enfrentar esa situación de peligro que tanta tensión te genera a nivel mental. Y al despertar y darte cuenta de que fue un sueño, sientes una sensación de relajación, de alivio, de que no ocurrió lo que en el sueño parecía muy real.
Los escenarios que aparecen en los sueños también comunican algo, el que sea un cementerio, un hospital.
Definitivamente. Y no solo los escenarios, los personajes. Generalmente todos los personajes son parte de uno mismo. Los escenarios son lugares que uno ha vivenciado o que tienen un simbolismo, como esta radioescucha que describe. Voy a un edificio que es como de mármol y al final reconoce que es un mausoleo. En muchos cementerios, ¿qué es lo que se ve? Una casita bonita con un nicho, con ventanitas, con cosas. Dices, ah, está más bonito que mi depa. Porque está arreglado para honrar la memoria del difunto. Y entonces sí, los lugares, puede ser que te preocupe estar en un hospital, estar en una ambulancia, estar solo en un ataúd, todo ese tipo de cosas tienen que ver con la angustia que la persona experimenta en función a las experiencias que está viviendo alrededor de esta pandemia.
Ahí te va otro sueño.
Hola, ¿qué tal? Les quiero compartir un sueño muy especial que tuve, pero antes les cuento que hace 10 años yo perdí a mi abue, quien era una persona muy importante en mi vida, una persona que quise y que sigo queriendo muchísimo. Y pues recientemente soñé con ella, quien me daba un fuerte abrazo, pero era un abrazo súper rico que realmente mi cuerpo lo sintió. Y cuando me abrazaba en el sueño me dijo, hace mucho tiempo que no venías. te digo un secreto, y en voz muy bajita me dijo que yo era su nieta favorita. Es todo lo que recuerdo de ese sueño, pero yo desperté con un sentimiento súper lindo y es algo que recuerdo con mucho cariño.
Y bueno, una de las pérdidas de la pandemia es no recibir ni poder dar abrazos, por ejemplo, y ella lo pudo hacer en el sueño.
Sí, su abuela la abraza y aparte le dice que es la preferida. ¿Esto qué quiere decir? Que la pandemia y el oír se murió fulano, sutano, perengano, se le murió la abuelita, le recuerda a ella la ausencia de su propia abuela de hace 10 años, que murió por otras causas. El recordar esto habla de que tuvo un vínculo amoroso con la abuela, porque recuerda bien. Pero también nos lo podríamos interpretar en el sentido de que la pandemia le hace pensar que en cualquier momento puede ir al encuentro de la abuela. ¿Y cómo nos vamos al encuentro de los difuntos? Muriéndonos. O sea, si nos morimos, pues vamos a estar en el otro mundo. Ya desde los griegos y todas las culturas ancestrales creen que después de morirnos nos vamos a topar con nuestros ancestros en el otro mundo. Ya sea el inframundo, el averno, el infierno, el purgatorio o el paraíso, nos vamos a topar con aquellos. Es la idea que tenemos. Y entonces ella, con todo lo que estamos viviendo ahora, pues le hace tener ese sueño en donde se va con la abuela. La abuela le dice al oído, porque además ya se contacta con ella, que es su favorita. Eso para ella le daría una cierta tranquilidad al pensar que si se muriera, se reencontraría con su abuela. No todas las personas le tienen miedo a la muerte. Hay personas que están preparadas para morirse cuando tienen una enfermedad prolongada o cuando ya tienen muchos años. Y no es que tengan ideas suicidas, es que tienen juicio de realidad. Y hay personas que dicen, bueno, pues me toca ya entregar el equipo y en cuanto lo entregue, pues está bien. Hice todo esto bien, esto que no hice bien, pues lo lamento, pero están resignados a decir, pues me tocará pronto. Y algunos viven conscientes de que pues no tenemos comprada la vida eternamente y nos puede tocar. Y algunos otros anhelan morirse para irse a donde creen que están sus seres queridos. O simplemente porque la vida actual ya no les resulta placentera por la ausencia de esos seres que ya no están.
Ya que hablas de imágenes que culturalmente se han presentado del infierno, de la muerte, ahí te va este sueño.
En esta pandemia tuve un sueño. Estaba soñando que estaba recostado con mi mujer, con mi esposa, en la cama. Y de repente veía una silueta negra junto a la puerta y como que iba acercándose a la cama. Y sí, sentí miedo en ese momento, como que se le descubría la cara y veía que era la muerte. En ese momento casi desperté y gritando, cosa que se me hace un poco rara porque soy ateo y pues en esas cosas como que no creo. Pero sí, me asusté.
Ateo o creyente, nos vamos a morir. Entonces, el paciente fue educado en la religión, y pues sí, una sombra negra en casi todas las culturas, la muerte se asocia con lo oscuro, porque nosotros cuando nos dormimos cerramos los ojos y es como una pequeña muerte. Y entonces creemos que el que se muere, pues ya está en la oscuridad total y representamos a la muerte así como algo enigmático. Él en su sueño ve esa sombra y después le ve la calavera y entra en pánico. ¿Por qué? Pues porque todos estamos con el temor a que nos agarre el bicho y nos lleve al panteón. Y sí, pues la realidad es que a muchísima gente no le ha ido muy bien. Y los que hemos tenido esta enfermedad y hemos sobrevivido, después batallamos para recuperarnos. Pero si yo he tenido pacientes que refieren haber pasado por el COVID sin tantos problemas y otros que han estado a punto de entregar el equipo y con mucha angustia y otros que todavía después de 4 o 5 meses no recuperan sus capacidades de respiración, de energía, de deseo, porque el virus deja daños en el organismo. No igual en todo el mundo, pero a muchísimas personas sí las está dejando mermadas en su capacidad de seguir adelante con la vida.
No todos los sueños tienen directamente que ver con la situación de la pandemia, aunque se han presentado en este tiempo. Por ejemplo, el que vamos a escuchar ahora.
Soñé que iba en un camión en una calle muy transitada. Se parecía a los viejos camiones de los 80s. Iba lleno, hacía mucho calor y olía a petróleo. Caminaba hasta la puerta trasera para bajarme. Me tocaba empinarme para alcanzar el lazo que servía de timbre y ahí me daba cuenta que estaba en short y chanclas. Me bajaba y agarraba una bicicleta tipo vagabundo en la cual, a gran velocidad, seguía recorriendo la calle. El viento rozaba mi cara, me sentía libre. Al comienzo del recorrido, la calle estaba totalmente vacía. Poco a poco comenzaba a llenarse de tránsito normal. Toda la gente traía una marca en la frente y se burlaron de mí y de otras personas que también iban en bicicleta. Aquí termina el sueño.
Es muy loco que recuerde el olor a petróleo en los camiones de los 80 o el lazo con el que tocabas el timbre para que se parara el camión.
Bueno, es un sueño de pandemia también. ¿Por qué? Porque se remite al pasado, los 80s, cuando no teníamos este riesgo. Y sí, describe algunos camiones que le jalabas el lacito para que timbrara, ¿sí? Y no solo aquí, en muchos lugares tenían eso, un lacito para que jalara el timbre y el chofer escuchara. Pero fíjate, está claro, va dentro de un camión y se baja a tomar una bicicleta con las calles vacías, que es lo que vemos ahora en muchos lugares, las calles vacías, y se ha recomendado mucho en todo el mundo usar la bicicleta y no el transporte público. Hay estudios que hablan que la venta de bicicletas se ha disparado hasta el 300% en el mundo, ¿sí? Porque es más saludable trasladarte en bicicleta que en el aglomerado del camión. Entonces, él va, se baja, después va viendo más personas, pero encuentra que todas tienen una marca en la frente. Desplazamiento del cubrebocas. El cubrebocas está acá, pero la marca en la frente es el equivalente al cubrebocas. Todos hoy en día, yo cuando veo a un paciente nuevo, lo recibo con cubrebocas. Nos sentamos en la sana distancia, tengo una mampara de protección, me lo quito un momento y le digo, este soy yo, quíteselo para ver quién es usted, porque no lo conozco, nomás veo una cara con cubrebocas, póngaselo otra vez y empezamos a trabajar. Vas en la calle y no ves. Hoy en día yo creo que la cuestión de ligue ha disminuido porque no sabes qué estás viendo. No sabes quién es el que está ahí a un lado tuyo, ¿sí? Entonces, el sueño de esta radioescucha también es de pandemia. ¿Y por qué recurre a los 80? Porque son viejos tiempos donde recuerda hasta la bicicleta vagabundo. Y también es probable que se acuerde del olor a petróleo. Yo también lo recuerdo. Había camiones que llevaban el piso de madera y los limpiaban con diésel. Entonces tú te subías recién limpio y olías el petróleo del camión. Entonces son recuerdos, su memoria lo lleva a aquel entonces donde era una situación de más seguridad, pero también toma elementos del presente y los mezcla. Entonces está el pasado y el futuro y está la situación de la amenaza. Me ven raro. Sí, hoy en día vemos a todos raros, hágase para allá. Sí, nos bajamos de la banqueta cuando viene alguien de frente, y más si el otro no trae cubrebocas, así como voy, cabrón, me voy a hacer un lado, sí, no vaya a ser el diablo. No es el diablo, es el coronavirus.
Peor todavía. Muchísimas gracias por esta conversación. Estuvo padrísimo poder platicar contigo.
Gracias a ustedes. Ojalá que el auditorio lo disfrute y le ayude a reflexionar sobre la importancia del sueño y que, pues, los sueños son, pero reflejan parte de nuestra existencia y sobre todo de lo que somos en el fondo. Freud decía que el sueño era la vía regia al inconsciente. Hoy diríamos que es la autopista hacia el inconsciente. Camino rápido para llegar al inconsciente, y en la terapia psicoanalítica los sueños son parte fundamental del proceso porque eso nos ayuda a entender qué le pasa al paciente. En el fondo, ¿qué está haciendo realmente él?
Te mando un fuerte abrazo. Si las personas quieren comunicarse contigo, ¿nos quieres recordar tu correo electrónico, algún teléfono?
Con mucho gusto, el teléfono del consultorio 33-36-15-17-50, el correo de r-peresmora@yahoo.com y mi página es www.drperesmora.com.
Pues, ¿qué les ha parecido este viaje en torno al mundo de los sueños con la asesoría del psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora? Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros. Ojalá todo fuera solo un sueño. pero la pandemia aún no termina. Síganse cuidando, por favor. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.